Iniciamos el recorrido por la crónica internacional y lo hacemos en Luxemburgo, donde los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen con una agenda centrada en las vías para reforzar la respuesta europea contra la epidemia del ébola. Los 28 van a tratar de aprobar unas conclusiones para poner en orden la multitud de actuaciones que se están llevando a cabo, aunque no siempre de forma coordinada. Los jefes de la diplomacia sopesan convocar una nueva conferencia de donantes para lograr más fondos y nombrar un enviado especial europeo, corresponsal comunitario Antonio Delgado.
Una misión europea contra el ébola en África. Los ministros de Exteriores van a debatir hoy esa posibilidad y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión podrían aprobarla en la cumbre de finales de semana. Se trataría de actuar en diversos frentes: más ayuda financiera para los países afectados, el envío organizado de personal médico e incluso militar a la región y un puente aéreo para repatriar a Europa al personal sanitario destacado allí que se contagie en el combate. Un alto funcionario, un zar europeo contra el ébola, coordinaría la operación. La idea de la misión europea es defendida por Alemania y el Reino Unido. En los últimos días ha cobrado fuerza ante la evidencia de que el ébola está ganando la partida y ya no es solo un problema africano.
Es una propuesta, gracias Antonio, una propuesta alemana de enviar una misión a la zona, una propuesta, por cierto, que podrían aprobar en esa cumbre de finales de semana los 28 y una propuesta que apoya el Reino Unido. Hasta allí nos vamos con Londres. Jordi Barcia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el primer ministro británico, Cameron, quiere más coordinación y control de los puntos de entrada a Europa. Por cierto, que el sanitario contagiado de ébola el pasado mes de agosto, que superó la enfermedad, regresa a África a trabajar con los enfermos. Jordi.
Sí, y solo ha pasado mes y medio desde que recibió el alta hospitalaria, pero William Pooley ya está listo para volver a la primera línea del frente contra el ébola. El enfermero británico comienza hoy mismo a trabajar en la unidad de aislamiento de un pequeño hospital de la capital de Sierra Leona, Freetown. El centro está gestionado por 3 hospitales públicos británicos y por el King's College. Pooley formará al personal local y colaborará en la instalación de más unidades de aislamiento. Los médicos desconocen cuánto durará su inmunidad, pero eso no parece preocupar a Pooley. Es enormemente seguro para mí, ahora soy inmune a esta cepa del ébola. No sabemos cuánto durará esta inmunidad, pero es muchísimo más seguro para mí trabajar allí ahora que cuando fui por primera vez, así que no me costó decidirme. William Pooley, recordemos, trabajaba como enfermero voluntario en Sierra Leona cuando contrajo el virus. El 24 de agosto era evacuado urgentemente al Reino Unido e ingresado en una unidad especial de aislamiento en un hospital al norte de Londres. Tras recibir el medicamento experimental Zetamap, el enfermero recibió el alta el 3 de septiembre. Mientras tanto, hoy varias ONGs advierten de que la capacidad de los países afectados de luchar contra el ébola se ha visto seriamente mermada por la marcha de personal médico local a trabajar a Occidente. La sanidad pública británica emplea a casi 700 profesionales sanitarios provenientes de Sierra Leona y se cree que hay muchos más en consultas privadas o en residencias para la tercera edad. De esos 700, una decena son médicos, que puede parecer poco, pero suponen la décima parte del precario sistema de salud de Sierra Leona.
Gracias, Jordi. Gracias, hasta luego.
Gracias, buenos días.
Cambiamos de asunto, nos vamos a Berlín. Corresponsal Fernando Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Y hablamos de economía porque los ministros de Finanzas y Economía de Alemania y Francia analizan hoy en la capital germana la situación de la zona euro y la posibilidad de relanzar el crecimiento mientras crece la preocupación por las turbulencias de los mercados. Alemania quiere asimismo evitar que la Comisión Europea tumbe los presupuestos franceses para 2015. Fernando.
A pesar de que Alemania y Francia tienen en este momento políticas económicas opuestas, la reunión de hoy en Berlín de los ministros de Economía y Hacienda de ambos países trata de tender lazos entre los que han sido los principales motores de la Unión para relanzar ese eje entre París y Berlín. El ministro de Economía francés, Emmanuel Macron, dice en una entrevista hoy en el Frankfurter Allgemeine Zeitung que su país está dispuesto a reducir 50.000 millones de déficit en 3 años si Alemania invierte esa misma cantidad durante esos 3 años para estimular la economía. Una propuesta que llevaría a Alemania a no poder llevar a cabo sus presupuestos de déficit cero para el año que viene y que supone una línea roja para el ministro de Hacienda alemán Wolfgang Schäuble, que de hecho parece contar también con el apoyo del responsable de Economía y líder socialdemócrata Sigmar Gabriel, que defendió la semana pasada estas cuentas para disgustos de algunos miembros de su partido y seguramente también del gobierno francés. Según el semanario Der Spiegel, la intención de Berlín es llegar a un acuerdo con París para que los presupuestos franceses no sean rechazados en Bruselas siempre y cuando Francia acepte contener el aumento del gasto público.
Gracias, Fernando. Hasta luego.
Hasta luego.
El eje franco-alemán de nuevo cobra protagonismo. De Berlín nos vamos a París. Allí está nuestra corresponsal, Laura Domínguez. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, antes de participar en esa reunión en Berlín, el ministro francés ha negado la existencia de cualquier acuerdo privado entre los dos países, entre Francia y Alemania, para diseñar el presupuesto de París para el año que viene, un presupuesto en el que se fijarían reformas estructurales para reducir el déficit público galo, ¿no?
Michel Chapin, el ministro de Finanzas, antes de coger el avión camino de Berlín, ha hecho unas declaraciones en las que niega que exista un pacto secreto con Berlín para que Merkel y Bruselas den luz verde a los presupuestos galos para el año próximo, el año 2015.
C'est pas tu me donnes ci, je te donne ça. C'est qu'est-ce qui est bon pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui est bon pour l'Europe, et c'est ça que nous
No se
ferons
trata de
ensemble.
un trueque, decía Sapin, no se trata de que yo te doy esto a cambio de que tú me das esto, se trata de ver lo que es bueno para ambos países y para la eurozona. Y para la eurozona lo que sería realmente muy bueno, según Francia, es que Alemania volviera a ser la locomotora europea y que hiciera inversiones por valor de 50.000 millones de euros, aunque esto le suponga naturalmente romper el equilibrio presupuestario que desea la canciller. Pero Michel Chapin, el ministro de Finanzas francés, considera que es necesaria una política de crecimiento no solamente para Francia o para la República Federal, sino para el conjunto de la eurozona. Y aunque no haya pactos secretos ni políticas de trueque, lo que sí es cierto es que anoche el presidente francés, François Hollande, que se reunía en una cena con los jefes de las principales empresas mundiales, hacía unas declaraciones en las que anunciaba que las reformas van a acelerarse y todavía a ser más profundas. Un mensaje que iba dirigido no solamente hacia la cancillería alemana, sino también hacia los diputados rebeldes del Partido Socialista, a los que, por cierto, se acaba de unir Martine Aubry, que fue ex ministra de Trabajo, ex secretaria general del Partido Socialista francés, y también hay que recordar que es la hija de un gran político europeo, de Jacques Delors. Y Martine Aubry lo que pide es abrir un debate sobre la socialdemocracia francesa y sobre todo cambiar la política que está llevando el gobierno de París.
Gracias, Aurelio Domínguez. Hasta luego.
Adiós.
Nos vamos a Roma. Sagrario Ruiz de Apodaca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en Roma, una vez concluido el sínodo y también beatificado Pablo VI, el Papa Francisco se reúne hoy con los cardenales con el conflicto de Oriente Próximo sobre la mesa, ¿verdad?
Sí, estaba previsto que el Papa se reuniera con los cardenales hoy para hablar de otros asuntos, pero Francisco, durante el sínodo que acabó este fin de semana, les ha convocado también para abordar la persecución y las amenazas que sufren las minorías cristianas en Oriente Próximo. A este consistorio cardenalicio asisten también patriarcas de las iglesias orientales que estuvieron en el sínodo. Francisco lo ha dicho varias veces, está muy preocupado por la violencia y la represión a las que están sometidos los cristianos por parte del Estado Islámico, especialmente en Irak y en Siria. Hace unos días convocó a sus embajadores en los países de esta zona para saber de primera mano cuál es la situación. Y de ese encuentro salió un documento que ahora abordará con los cardenales. Un documento que urge a que acaben las guerras y dice que nadie puede quedarse indiferente ni callado ante la masacre, la violencia y los abusos de los extremistas en nombre de la religión. El Vaticano apoya la acción internacional contra el Estado Islámico y considera lícito y urgente el uso proporcionado de la fuerza para detener estas masacres que obligan a miles de personas a salir de sus casas y buscar refugio en otros países.
Gracias, Sagrario. Hasta luego. Buen día.
Hasta luego.
Terminamos en Jerusalén. Paco Forjas, ¿qué tal, Paco? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Óscar? Buenos días.
Bueno, hoy se inaugura en Jerusalén la muestra que, bajo el título Vida Comprometidas, la presencia religiosa española en Tierra Santa, recoge la labor de religiosos españoles en Jerusalén, Belén, Nazaret o Galilea. La muestra después creo que va a viajar a nuestro país, ¿verdad, Paco?
Sí. Esta es una exposición fotográfica de un colectivo de curas y monjas de nuestro país, en su mayoría de edad avanzada, a los que se quiere rendir homenaje por su dedicación y esfuerzo en una tierra marcada por las disputas políticas. Su vida en Tierra Santa no ha sido fácil, recordemos. Dicen los organizadores también de esta muestra, que es el Consulado General de Jerusalén con el apoyo de la Oropía, ya que como representantes de la minoría cristiana han tenido que moverse con dificultad en un mundo dominado por la fuerte presencia judía y musulmana. Hay fotos del vizcaíno Justo Artaraz, del sempiterno guardián de Belén, de la catalana Montserrat Rovira, quien llegó en los 60 a Tierra Santa y que dirige el hospicio de Jerusalén, de la burgalesa Adoración Alcalde, responsable de la maternidad de Nazaret, que registra 3.000 nacimientos al año, o del palentino de Cevico Navero, Artemio Vítor, muchos años vicecustodio de los santos lugares, entre otros religiosos. La exposición, que después, como tú apuntabas efectivamente, va a viajar por varias ciudades y que será también el germen de un libro, quiere poner el acento en que durante siglos España ha sido el sostén principal de la presencia cristiana en Tierra Santa, tanto desde el punto de vista financiero como desde la óptica de la presencia humana, de religiosos españoles que han comprometido su vida al servicio de la Iglesia, de los peregrinos y de la sociedad local en esta zona de Oriente Medio y que desarrolla una encomiable labor en apoyo a las capas más desfavorecidas de la la sociedad local, Oscar.
Gracias, Paco Forjas. Un saludo. Hasta luego. 9 y 28, 8 y 28 en Canarias. Terminamos nuestro repaso a la crónica internacional. Radio 5, Todo Noticias.